Esto pasó en 2000 Hombre Digital esta semana.
Como anticipamos en el principio del programa, en estos últimos días hubo una noticia que impactó acá en la mesa de 2000 Hombre Digital, que tiene que ver con la partida física de Eve de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo. Y estamos en comunicación con Ángela Urondo Raboy, periodista, escritora, hija además de la periodista Alicia Cora Raboy y el escritor Paco Urondo. Ángela, buenas noches. Te saluda Beta Alfaro, Matías Dillones, Sebastián Zaire. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, gracias por esta comunicación. La verdad que queríamos charlar con vos para seguir reflexionando, ¿no? Y retomar algunos conceptos que dejó Eve en el camino. Hoy decíamos que para aquellos que transitamos los 90 con una adolescencia ahí que se forjaba y donde no teníamos quizás referencias, ¿no? Políticas, había un tridente, decíamos al principio, que tenía que ver con Eve de Bonafini, Nora Cortiñas y Estela de Carlotto, como esas personas que uno miraba y escuchaba desde el lado de la rebeldía. Primero consultarte con tu experiencia y tu vínculo con los organismos de derechos humanos. ¿Qué deja Eve y qué significó o significa para vos Eve de Bonafini?
Qué difícil hablar de Eve, qué difícil por el tamaño que tiene y por las mil facetas y por todo lo que representa, por el valor simbólico de Eve. Vos recién hablabas de los 90 y a mí me pasa que los 90 están atravesados por la restitución de mi identidad. Para mí los 90 son una mitad y otra mitad, más o menos alrededor del año 93-94. Y nada, por un lado tengo un recuerdo de Eve que es fresco, reciente, cercano. Y por otro lado tengo la imagen de Eve de postal, ¿no? Esa lejana de cuando todavía mi historia no me pertenecía. Y Eve era una persona que veía por televisión, ¿no? Y representaba toda una lucha a la cual después me incorporé. Entonces, para mí siempre es muy emotivo pensar en toda la gente que estuvo levantando nuestras banderas antes de nosotros, ¿no? Personas que estuvieron luchando por nuestros derechos antes que nosotros. Y por supuesto ahí está Eve y hay un montón de madres, están la asociación, las líneas fundadoras, las abuelas y las madres sueltas que no pudieron integrarse a ninguna organización, pero también me hace cruzado en la vida y sé el valor que tienen, ¿no? El aporte enorme que han hecho, no solo madres, digo, madres, compañeras, hermanas, hijos de desaparecidos, ¿no? Me parece que ahí hay un montón. Y después de Eve en particular, siento que Marta Dillon escribió algo muy acertado y siento que Raquel Robles escribió algo muy acertado que me representa mucho y que tiene que ver con la figura de Eve, con todas sus dificultades, con lo severa que era, con lo ruda que era Eve, y con lo rockera que era Eve, ¿no? En muchísimos sentidos. Así que siento que lo que más nos deja es esa potencia, esa forma de expresarse inclaudicable. Ese ni un paso atrás, me parece que es lo mejor del mundo. Y se me vienen a la cabeza dos imágenes contrastadas, una que tiene que ver con aquellos 90 y la primera vez que fui a la plaza un 24 o un jueves de ronda, ya no me acuerdo, pero la primera vez que la vi a Eve, de carne y hueso, en la plaza. Y me emocionó verla y me quise acercar a saludarla y en ese momento todavía estaba rodeada de Jock Lender que me interrumpió el paso y me dio una sensación, nada, de ver a alguien muy siniestro, ¿no? No me gustó ese encuentro y me arrepentí de haberme acercado. Nunca llegué a saludarla ni nada y me inhibí cuando lo vi a este tipo, ¿no? Y pasaron un montón de años, Joplender hizo lo que iba a hacer, ensuciando a Eve y a todos los organismos, y en ese momento también hubo ataques horribles a Eve, que por supuesto nos sí. hicieron ponernos de su lado y defenderla como correspondía. Pero no fue fácil, digo, procesar todo eso, ese hijo adoptivo que ella eligió en su momento, cuando había tantos huérfanos que también buscábamos un ala donde cobijarnos y nos era muy difícil encontrarla. Así que un poco Marta habló de esa madre severa de la que uno se aleja, pero de la que aprende inexorablemente. Y Raquel también habló un poco de lamentarse no haber discutido a los gritos con él de ciertas cosas, amorosamente, ¿no? Y me parece que un poco de eso hay, es una mujer que nos inhibía absolutamente. Pero también tengo un recuerdo hermoso de un encuentro que hubo en Tecnópolis hace unos cuantos años ya. Era un homenaje a poetas desaparecidos, y estaban la hermana de Santoro, la nieta de Juan Gelman, Camilo Juárez y unas cuantas personas más. Y estaba, me sentaron al lado de Eve y yo estaba con mis dos hijos, y el más grande estaba en primer grado, y cuando íbamos para Tecnópolis me preguntó qué íbamos a hacer, y le conté que íbamos a leer poesías en memoria de las personas desaparecidas. Entonces él me contestó que él ya sabía leer. Entonces le pregunté si quería leer, y él me dijo que sí, y eligió un poema. Y ese día, cuando sucedía el acto, yo le di la palabra a él, y él leyó un poema de su abuelo Paco, que lo había elegido él, y era un poema largo, de más de una página. Y como recién empezaba a leer, quería demostrar lo bien que leía, entonces leía muy rápido, sin puntos y sin comas, como
claro,
con una destreza de velocidad de lectura. Entonces, en el momento que Boris tuvo que pasar la página, el auditorio, que estaba muy emocionado, empezó a aplaudirlo. Y él, con toda su belleza, puso una manito adelante y gritó: ¡Alto, que aún no terminó! Y todo el auditorio, que estaba emocionado en lágrimas, se largó a reír a carcajadas, y Eve, que estaba sentada al lado mío, se tentó de risa muy fuerte. Y nada, fue un momento muy hermoso, porque la verdad es que nuestros hijos hagan reír a carcajadas a las madres que perdieron a sus hijos es como un hecho milagroso y bello, por donde se lo mire. Y ese día, además, él estaba con algún problema en los ojos, le molestaba la luz, entonces pidió que bajaran las luces del lugar. Y al momento de leer la poesía, a mí se me empezó a complicar bastante, porque yo ya estaba bastante grande y con presbicia, y no lo asumía, así que no tenía anteojos, y Eve había pedido que bajen las luces, así que estábamos en penumbra. Así que cuando Eve me vio que estaba complicada y que no veía lo que estaba leyendo, me pasó sus anteojos, y pude leer el poema a través de los lentes de Eve. Y creo que eso también hay algo de maravilloso, de poder ver a través de esos lentes. Que algún día voy a descubrir de qué se trata, pero yo sé que he visto a través de esos lentes. Y otra cosa que me encantó ese día fue que en el momento de hablar, Eve tenía en unos papeles anotados lo que quería decir, y pude espiarlo, y me di cuenta de que ella tenía, por un lado, escritas las cosas en una tipografía enorme, que se podía ver con o sin anteojos, pero también tenía escritos los silencios, y en distintos tamaños de fuentes las potencias con las cuales ella se iba a expresar. Mire. Y ahí me di cuenta de su enormidad comunicacional, claro, si se quiere. Me di cuenta de que, wow, cuánto que aprender, que uno no se expresa a la Bartola o improvisadamente, que acá hay un estudio de cómo uno quiere proyectarse y cómo uno quiere que impacte lo que uno quiere decir en el otro. Así que yo siento que ese día aprendí un montón, y fue muy lindo, fue muy humano verla reír a carcajadas. La verdad es que me quiero quedar con eso para siempre. Uh-huh. Que repara absolutamente esa imagen de Eve rodeada por el siniestro de Joplender.
Ángela, ¿cómo estás? Sebastián te saluda.
Gracias por la comunicación. Recién hablabas de dos notas que escribió Marta Dillon y Raquel Robles. Y a mí me hizo mucho ruido, no para mal, sino esto del pensar el presente y futuro, con el título de la nota de Marta, que dice ¿cómo será vivir y militar sin Eve? ¿No? Porque hay un presente que cambia totalmente, una figura política muy fuerte, una persona que decidió ser chocante, digo, una panroquera total, si se quiere. De esa pregunta que se hace Marta, ¿vos qué respuestas tenés? ¿O qué respuestas estás buscando acerca de este presente donde vemos que las madres de a poco van dejando sus cuerpos? ¿Y dónde va esa fuerza? ¿Dónde va esa belleza? ¿Dónde va esa lucha de años? ¿Cómo podemos hacer para que esto no se pierda, esa identidad de la calle, de la lucha, del pensar no solamente como un organismo de derechos humanos, sino también, digo, hace un ratito rescatábamos la figura de las madres en los años 90, ¿no? Digo, más allá del pedido de verdad y justicia, las madres estaban presentes en todas las luchas que se iban dando mientras se cerraban las fábricas, mientras...
Siempre fueron un escudo protector, me parece, que había...
Claro, pensar la marcha de la resistencia, es la marcha de resistencia, estar 24 horas caminando, el rock, la música, estar contenidos con un montón de pibes jóvenes ahí acompañando a las madres, digamos, como si fuese una comunión de pertenencia. Digo, ¿qué?
Y bancar en la puerta de cada comisaría cada vez que se llevaban un pibe de una manifestación.
Exactamente. Digo, y la respuesta que tenía, ¿no?
Ponerle cuerpo. Sí. A mí me parece que es imposible que eso se pierda porque eso está en nuestra identidad colectiva ya. Y que quizás nosotros las tenemos tan cerca que no nos damos cuenta de cuánto mamamos de ese legado y del cuánto nos diferencia de otros pueblos que no tienen en su experiencia histórica esta herramienta que ellas inventaron de salir a dar vueltas a la plaza, de luchar pacíficamente. A mí me parece que nosotros tenemos un montón y que el legado de ellas después se manifiesta en todas nuestras luchas posteriores. No es casual que el movimiento feminista tenga las características que tiene, no es casual que las luchas populares en general tengan la calle que tienen. Uh-huh. Me parece que eso viene de un legado, por supuesto, que tiene que ver con el peronismo y que tiene que ver con esa época y que después tiene esta otra experiencia que son las madres y esta forma pacífica, incluso las más enojadas, ¿no?
Claro.
De manifestarse. Me parece que es
obviamente. Si uno repasa el presente y pasado de todas las diferentes luchas, digo, sin la existencia de las madres, hay un montón de cosas que no hubiesen sucedido, ¿no? Digo, la imagen y la importancia y el poder del pañuelo, de los cuerpos y uh-huh. de lo que ellas representan, digo, hay un montón de situaciones que no se usan.
Y la diversidad.
Y la diversidad.
Me parece que hay una diversidad enorme debajo del pañuelo. Que
primero porque tuvieron que crecer a partir, digo, hacerse sujetos políticos a partir de personas que eran ama de casa. Uh-huh. Dedicaban a dedicar a cuidar a sus hijos.
Sí, en realidad tomaron la lucha de sus hijos, en realidad.
Pusieron el cuerpo en la lucha de sus hijos, reivindicando la lucha de sus hijos.
Sí, esos hijos tampoco venían de un repollo, ¿no?
Claro.
Por más que ya fueran unas amas de casa,
sí.
Había también un estímulo en busca de las libertades, de salir de situaciones opresivas, mucha experiencia dictatorial de décadas. Me parece uh-huh. que eso también es algo que es importantísimo repasar porque desde la experiencia democrática es muy difícil poner en contexto. Yo pienso en los chicos jóvenes, que quizás se acercan a la historia a través de, no sé, un relato cinematográfico, cosas así, se sorprenden con cosas que bueno, que por supuesto está buenísimo que se sorprendan porque la realidad cambió, pero es necesario mantener la memoria de lo que pasó para que se entienda cuál es el contexto en el cual esas luchas surgieron, porque qué sé yo, decir, ay, visto desde hoy parece una pavada, pero había que ponerle el cuerpo a los caballos, a la bala, y a todo. Así que me parece eso, que hay una experiencia de lucha y de plantarse ante el Estado, de plantarse como pueblo organizado. Hay un montón de valores que tenemos y que los heredamos de ella. A mí me gusta pensar, como te decía recién, en el abanico, en el arco iris hermoso y diverso de madres que hay, en todos los pensamientos políticos que ellas logran integrar, cuántas veces tienen diferencias, digo, no solo las dos organizaciones de madres y abuelas y demás, sino que entre ellas mismas, una y otra, tienen diferencias y sin embargo el pañuelo las cobija a todas. Entonces a mí me parece que eso también es un enorme legado. Uh-huh. Y Eve, la verdad es eso, muchas veces a mí me dio pena que ella fuese tan omnipresente y fuese tan difícil acercarse, porque es una figura con las que nos hubiese encantado discutir. Porque planteaba eso, discusiones permanentemente ella, y muchas veces estratégicas y muchas veces contraestratégicas. Nada, una tipa ruda, absolutamente ruda, costada. Y la verdad es que es penoso pensar en eso, en que las madres están tan grandes, en que se van yendo, algunas hacen más ruido y tienen más titulares, otras se van en silencio y nos enteramos poquitos, pero las extrañamos igual. Entonces quizás también esta despedida de Eve sirve para recordar que hay un montón de madres anónimas que hicieron su trabajito de hormiga, y otras que no pudieron calzarse el pañuelo, como mi abuela, como la mamá de mi hermana Claudia, como mi otra abuela. No todas las madres de desaparecidos pudieron calzarse el pañuelo, así que agradecerle a las que sí pudieron y recordar a las que no pudieron también.
Ángela, ¿cómo va? Acá Matías te habla. Justo que sí. Estabas hablando del legado que deja Eve, y como bien decías, bueno, las madres que fallecieron de manera silenciosa, quizás para los medios, pero obviamente ese peso está, lo mismo que las abuelas. ¿Cómo ves y cuál es tu opinión acerca de quizás las organizaciones nuevas que están surgiendo? Como el año pasado, por ejemplo, nosotros hablamos con Nietes. ¿Cómo es que se viene manejando? Estás hablando de lo que es el legado, y también creo que todos estamos de acuerdo de que es muy importante cómo las nuevas generaciones tienen que permanecer en esto de nunca olvidar la memoria, por así decirlo.
Yo creo que hubo momentos fundamentales de traspaso generacional, que lo sigue habiendo. El encuentro de Trelew este año fue un momento de legado y de transmisión directa, intergeneracional de lo que fue la historia, y había muchos chicos que hoy sienten que esa historia les pertenece. Y sabemos que ahí va a estar la posta. Los nietes, como decían recién hace un rato, son un amor, son nuestros hijos, son los chicos que crecieron mandándose nuestras actividades militantes y que pueden incluso ser insolentes con nuestra lucha. A mí me gusta esa insolencia, me parece que es necesaria, así como cuando nosotros formamos hijos y tuvimos que salir a reivindicar el espíritu de lucha de nuestros padres y cosas así, cuando lo natural es cuestionar la lucha de los padres generacionalmente, ¿no? Digo, el daño de la dictadura fue tan grande que tuvimos que salir a reivindicar generacionalmente en lugar de rebelarnos ante esa generación. Entonces, a mí me gusta cuando los chicos pueden ser insolentes y quitarles quizás la cosa, el bronce, ¿no? Mm. Y acercarse a la historia un poco más humanamente y sin tanta gola. A mí me parece importante que los pibes sepan que estas son las historias de personas como nosotros, que tenían una edad parecida a la nuestra, y que no hay superhéroes, no hay mártires, ni ninguna cosa solemne. Acá hay personas. Y los que estamos también somos personas, las madres eran personas. A mí me parece que es muy importante bajarlas de esa dimensión mítica, que lo son, por supuesto, pero acordarnos que esos mitos son personas, y que lo que hicieron fue articularse y buscar el agujero de la trama de la imposibilidad para hacer las cosas posibles, para obtener justicia, para encontrar a los nietos, para poder incluso pelear eso por un mundo más justo como luchaban nuestros viejos. Parece que eso es súper importante.
Estamos hablando con Ángela Urondo Raboy, periodista, escritora, hija de la periodista también Alicia Cora Raboy y también del escritor Paco Urondo, a propósito de la desaparición física de Bonafini durante el fin de semana. Y Ángela, antes de despedirte y agradecerte por esta comunicación, te corro un poquito de lo de Eve. Sí. y quería consultarte por algo que retomé hace pocos días. Estuve, no sé por qué caí en una nota que le hicieron a Graciela Fernández Meijide, de hace algunos años, donde pone en cuestión, pone en duda la cifra, ¿no? Los 30.000 desaparecidos. Y lo vinculé con cierto relato de los que hoy dicen ser la nueva política, pero que en realidad están queriendo aplicar políticas económicas que ya sufrimos. Y esta repercusión que hay en cierta parte de la juventud, ¿no? Ya que estamos hablando de las nuevas generaciones. Como persona que está vinculada a los organismos de derechos humanos, ¿cómo se le responde y cómo contrarrestás, por ejemplo, en este caso, alguien que pone en duda esa cifra, ¿no? Que en realidad, a ver, si son 10, 20.000 o 30.000, digo, estamos hablando de desapariciones forzadas, ¿no? ¿Cómo te paras ante eso?
Mira, mi caso es muy sirve de ejemplo porque, por ejemplo, yo era una persona cuya identidad había sido sustituida con la firma de un juez que fue condenado mucho después por ser parte del genocidio, y sin embargo yo no figuraba dentro de las personas desaparecidas que se estaban buscando, porque no había nadie que pudiera hacer ese reclamo legalmente. Entonces, la misma dictadura se había encargado de desvincularme legalmente de la familia para que después la familia no me pudiera reclamar. Entonces, como en mi caso, debe haber un montón de casos de niños cuyas identidades fueron cambiadas y sus familias originales no pueden reclamar por ellos. Hay muchas familias también de las cuales no hubo sobrevivientes que pudieron hacer las denuncias por las desapariciones. Y hay muchas familias en las cuales una persona es víctima de la dictadura en más de un sentido. Por ejemplo, yo estuve secuestrada, puedo considerar una víctima directa o una sobreviviente, pero a la vez soy hija de dos desaparecidos, y a la vez soy hermana de una persona desaparecida, y mi cuñado también está desaparecido, y mi sobrina. Entonces, ¿cómo se cuenta esto? ¿Como uno, como dos, como cinco? ¿Cómo cuenta esto? Y esto me parece que está bueno pensarlo porque hay daños superpuestos. ¿Cómo cuenta lo que le hicieron, no sé, a mi amiga Laura Méndez, que la secuestraron dos veces? Una con su papá, otra con su mamá, 3 años después. Les digo, ¿no? Me parece que todo esto tampoco está contabilizado. Y que si nos ponemos a hacer números finos en ese sentido, seguramente sean mucho más de 30.000 las víctimas. Y si tenemos en cuenta que víctima no es solamente el que está muerto o desaparecido, upa, ¿no?
Claro.
¿Cuántas personas pasamos por centros clandestinos, no? ¿Cuántas personas tuvimos nuestras identidades cambiadas? ¿Cuántas personas tuvieron que exiliarse? ¿Cuántas personas tuvieron que quedarse escondidas en el incilio? Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Si vamos a ponernos finos con los números, me parece que vamos a ponernos muy finos entonces. Y vamos a hacer mucho más de 30.000. Me parece que además hay que entender de qué se trataron los crímenes. Y que son crímenes aberrantes. Con que haya ocurrido uno solo ya es demasiado para ofender a la humanidad y lastimarla. Porque estamos hablando de una herida que es colectiva. Quizá también hay que pensar, ¿no? ¿Por qué es esta negación, no? Porque acá hay algo de la negación que tiene que ver con un mecanismo de defensa, ¿no? De no poder ver algo que es insoportable. Después está el negacionismo, que tiene que ver con hacer creer a los demás que algo que ocurrió no ocurrió por conveniencia. Y después está la apología, ¿no? La complicidad. Entonces me parece que esas son muchas capas del por qué se niega el número, los hechos. Me parece que es muy fácil decir que no fue tan grande el daño cuando no se estuvo ahí. Hablemos de niños en sala de tortura, explíquenmelo. Después charlamos, ¿no?, del número.
Sí, lo terrible de todo es la utilización de Fernández Meijide, se pone en ese lugar, siendo un familiar directo de un detenido desaparecido. ¿no? Y la utilización.
Sí, sí, bueno, pero.
Pero bueno, el lugar que decide, el lugar que decide ella ocupar.
Sí, sí. Y además, tener un hijo desaparecido no te convierte en una persona
claro,
no te convierte
claro.
en una persona ética,
claro.
no te convierte en una persona sensible ni uh-huh. empática. ¿Qué sé yo? Ella hizo política, hizo una utilización de esto y a mí no me parece ni bien ni mal.
Claro.
No coincido.
Claro.
Y me da mucho sí. dolor.
Es una posición.
Sí, y sé que hay muchas personas que piensan así también, tengan o no su hijo desaparecido. Es muy paradójico lo de Mejide, pero bueno, es parte de la realidad de la sociedad que en la que convivimos. Y la verdad es que también dentro de las familias de los desaparecidos hay discursos de negacionismo, también hay cosas irresueltas, también hay temas de los que no se habla y que son tabú, mentiras que se siguen sosteniendo. Digo, eso también, uno escarba un poco y está ahí. Pienso, ¿no? La apropiación de niños durante la dictadura se pudo dar porque también existía como mecanismo social mucho antes. El afanarse a los pibes, y todas las familias guardan secretos de ese tipo de aquella época. Entonces, la dictadura no hace que las personas sean mejores. Me parece que Mejide es una tipa horrible, horrible.
Ángela.
Eso.
Bien, no, sí. te agradecemos muchísimo la comunicación. No sé si querías agregar algo más al respecto de esto.
No, nada, eso. Me parece que eso, respecto del número, sabemos que las personas que padecimos la dictadura fuimos mucho más, que los sobrevivientes somos un montón y que podemos dar cuenta de eso y que sobre todo podemos aportar perspectivas generacionales. Digo, a los niños casi no nos tienen en cuenta ni en los relatos, ni en las situaciones jurídicas, ni reparatorias en cuanto que estuvimos ahí, que nos secuestraron, que nos torturaron. Digo, no se habla de eso. Entonces, no estamos en el nunca más, no estamos recopilados. ¿Por qué? Porque en el relato se hablaba del secuestro de los adultos, porque los niños éramos legalmente todavía objeto de tutela, no existían los derechos del niño. Entonces, bueno, hay muchas formas de pensar lo numérico, y qué abarca y qué no abarca, qué deja fuera.
Ángela, te agradecemos muchísimo la comunicación y como te decíamos al principio, nos parecía más que importante, después de lo que sucedió el fin de semana, reflexionar sobre Eve, lo que dejó, pero además también hacer esta apertura, ¿no?, de lo que fue la resistencia, la lucha y que aún persiste en nuestro país.
Sí, a mí lo que me preocupa y lo que lamento es pensar en el desamparo, ¿no?, en que cuando las madres ya no estén más, vamos a estar mucho más expuestos porque hay algo en donde la mirada del mundo estaba sobre ellas y sabíamos que en donde ellas estuvieran estábamos protegidos, así que bueno, es también saber un poco eso, ¿no? Que estamos un poco desamparados y desnudos ante la maldad. Pero bueno, tenemos las herramientas de lucha que nos han dejado, espero que podamos seguir sus pasos con dignidad.
Abrazo grande.
Abrazo grande, Ángela.
Cariño.
Abrazo.
Gracias.
Escucha 2000 Hombre Digital todos los martes. De 20 a 22. Por Radio Colmena.